Martí, siempre contigo. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contar de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Con la creación de un singular dispositivo bioeléctrico, unos científicos han hecho un prometedor avance en la guerra contra las infecciones bacterianas. Un nuevo parche electrocéutico emite señales eléctricas capaces de alterar la conducta de bacterias nocivas y forzarlas a abstenerse de emprender acciones perjudiciales para la persona. El nuevo y revolucionario dispositivo aprovecha la actividad eléctrica natural de ciertas bacterias que suelen acomodarse en nuestra piel. La creación del dispositivo abre el camino hacia el tratamiento de infecciones sin emplear fármacos. Los investigadores han demostrado con este tipo de dispositivo que una estimulación eléctrica precisa puede reducir eficazmente los efectos nocivos de la Staphylococcus epidermis, una bacteria común conocida por causar infecciones en hospitales y por su creciente resistencia a los antibióticos. El dispositivo consta de un parche flexible que transmite suaves señales eléctricas a las bacterias, guiándose por un nivel específico del pH de la piel. Esto provoca cambios temporales en el comportamiento de dichas bacterias y evita la formación de biopelículas, conocidas como acumulaciones de bacterias que conforman una especie de búnker que las protege y que puede desembocar en infecciones muy graves. Este enfoque innovador responde a la necesidad urgente de nuevos métodos para combatir las infecciones resistentes a los antibióticos. Esa resistencia creciente a los antibióticos es un riesgo creciente para la seguridad de los pacientes y para la eficacia de los sistemas sanitarios en todo el mundo. Combatir a las bacterias nocivas para vías alternativas a los antibióticos ayuda a conservar la eficacia de estos. De ahí que el nuevo dispositivo resulte tan importante. Hay que tener en cuenta que, según algunas estimaciones, las infecciones resistentes a los medicamentos aumentarán en un 70% de aquí al año 2050. La nueva tecnología permite una terapia dirigida, reduciendo los posibles efectos secundarios que suelen asociarse a los tratamientos tradicionales con antibióticos. En pruebas preclínicas, el parche electrocéutico ha obtenido resultados notables, logrando una fuerte reducción de la colonización bacteriana en piel de cerdo. El avance tecnológico ahora logrado constituye un importante paso adelante en la medicina bioeléctrica, y los investigadores son muy optimistas en cuanto a que este dispositivo podría utilizarse pronto en entornos clínicos, sobre todo para pacientes con heridas crónicas o que llevan implantes médicos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
When you step out of the line, I come into the line.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la tecnología móvil y descubrir las diferencias entre 4G y 5G, 4G y 5G. Si alguna vez te has preguntado cómo estas redes afectan tu conexión, quédate con nosotros. Primero hablaremos de 4G. Esta tecnología ha sido nuestra compañera de conectividad durante la última década. Con 4G, las velocidades de descarga pueden llegar a ser entre 10 y 100 megabytes por segundo, lo cual ha hecho posible el streaming de videos en alta definición y la navegación más rápida por Internet. Sin embargo, en áreas muy congestionadas, como es el caso de un estadio durante un gran evento, podrías notar que la red se vuelve un poco lenta. Ahora bien, 5G llega para revolucionar todo esto. Imagina velocidades de descarga que pueden superar el gigabit por segundo, más de 10 veces más rápido que el 4G. Esto significa que puedes descargar una película en cuestión de segundos y disfrutar de experiencias de realidad aumentada y virtual sin interrupciones. Además, 5G reduce la latencia a solo un milisegundo, lo cual es crucial para aplicaciones en tiempo real, como los vehículos autónomos y la telemedicina. En términos de capacidad, 5G también da un gran salto adelante. Puede manejar un montón de dispositivos conectados al mismo tiempo sin que la red se sature. Esto es ideal para ciudades inteligentes y para el Internet de las Cosas, donde muchos dispositivos están conectados simultáneamente. Otra gran diferencia es el uso de frecuencias. 4G utiliza bandas de frecuencia más bajas, mientras que el 5G utiliza frecuencias mucho más altas, lo que le permite estas velocidades impresionantes. Sin embargo, estas frecuencias más altas tienen un alcance más corto y atraviesan obstáculos con menos eficacia, así que se necesita una infraestructura más densa, especialmente en áreas urbanas. Por último, 5G no solo es más rápido, sino también más eficiente en términos de energía. Esto ayuda a que los dispositivos consuman menos batería y hace que la infraestructura de red sea más sostenible. En resumen, 4G ha hecho mucho por nosotros, pero 5G está aquí para llevar la conectividad a un nuevo nivel, ofreciendo velocidades ultra rápidas, menor latencia y una capacidad impresionante para conectar dispositivos. Una verdadera revolución tecnológica.
¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo las hormigas, las abejas y otros insectos comparables son capaces de desplazarse muy lejos de su hogar y aún así encontrar el camino de vuelta? La respuesta a esta pregunta no solo es relevante para la biología, sino también para programar a robots autónomos del mismo tamaño que tales insectos. Esos robots diminutos que pesan desde unas decenas de gramos hasta varios cientos podrían tener interesantes aplicaciones en el mundo real. Gracias a su poco peso, son extremadamente seguros en cuanto a su interacción con humanos. Eso los hace idóneos para tareas en escenarios atestados de gente. Su tamaño también hace más fácil que el costo de fabricación por unidad sea muy bajo. Ello puede hacer viable el despegar de grandes flotas de drones con las que inspeccionar rápidamente una gran superficie. Sin embargo, hacer que estos pequeños robots funcionen por sí solos es muy difícil, ya que en comparación con robots de mayor tamaño, disponen de recursos extremadamente limitados. Un equipo de la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos, buscó su inspiración en cómo las hormigas reconocen visualmente a su entorno, a partir de algunos rasgos que les sirven de referencia y combinan eso con un recuento somero de sus pasos para volver a su hormiguero directamente sin extraviarse. Estos robotistas han empleado la misma estrategia para su minúsculo robot volador o dron de 56 gramos de peso. El sistema de orientación del dron, utilizable en otros robots diminutos, permite que el mismo sepa regresar al punto desde que inició su trayecto, incluso si este ha sido muy largo, y para ello tan solo necesita 0,65 kilobytes de memoria por cada 100 metros. El sistema, tanto en su versión natural como en la artificial, se basa en contabilizar someramente la distancia recorrida por el insecto o el robot y memorizar algunos rasgos característicos del terreno que se van topando a lo largo de su ruta. En el futuro, drones diminutos autónomos podrían tener una amplia gama de usos, desde el control de existencias en almacenes hasta la localización de fugas de gas en instalaciones industriales.
Café Digital.
How long can it last? Ask me. Oh yeah, you can decide. And do you trust? Give me a sign. If it's right, then we can climb a wall.
get enough. I feel the vibe every time we touch. Oh yeah, you can decide. And who you trust. Give me a sign. If it's right, then we can climb a waterfalls. We can climb a waterfalls. There ain't nothing stopping us. We can climb a waterfall. We can climb.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
La capacidad de recordar eventos específicos es una de las maravillas del cerebro humano. Pero ¿por qué en ciertos momentos quedan grabados en nuestra memoria, mientras otros se desvanecen con el tiempo? La neurociencia y la psicología han dedicado años a desentrañar este fenómeno, y sus hallazgos tienen aplicaciones sorprendentes en campos como la educación o el marketing. Los estudios han demostrado que los eventos emocionalmente intensos son más fáciles de recordar que los eventos cotidianos. Esto se debe a la activación de la amígdala, una estructura cerebral que procesa las emociones y refuerza la consolidación de la memoria. Cuando experimentamos algo que nos provoca alegría, sorpresa o incluso nostalgia, el cerebro almacena ese recuerdo de manera más eficiente. Esta conexión entre emoción y memoria explica por qué un cumpleaños, una conferencia inspiradora o una boda bien organizada puede permanecer vivo en nuestra mente años después. De hecho, los organizadores de eventos y los diseñadores de experiencias se apoyan en este principio para crear momentos significativos que los asistentes no olviden. Un aspecto interesante de los recuerdos es que los objetos tangibles pueden actuar como disparadores efectivos. Este fenómeno se conoce como recuerdo inducido por pistas. Un objeto asociado a un momento específico puede reactivar las emociones y detalles de ese evento en nuestra mente. Es aquí donde entra en juego el uso de productos personalizados. Desde una perspectiva científica, regalar objetos como tazas, bolsas o paraguas personalizados durante un evento funciona como anclaje físico para los recuerdos. Al ver o usar este objeto, el cerebro vincula automáticamente su diseño, logotipo o frase con las emociones vividas durante el evento. Por esta razón, los organizadores de eventos recurren a productos personalizados para reforzar los mensajes o experiencias que quieren dejar en la mente de las personas. Si bien las emociones y los recuerdos tangibles son fundamentales, otros factores también influyen en qué tan duradero será un recuerdo. Uno de ellos es la novedad. Nuestro cerebro presta más atención a las experiencias nuevas o inesperadas, lo que genera un efecto más profundo en la memoria. En eventos científicos o educativos, por ejemplo, incluir actividades interactivas o sorpresas puede marcar la diferencia. Desde estaciones de realidad virtual hasta talleres donde los participantes puedan crear algo único, Estas experiencias no solo capturan la atención, sino que también facilitan el aprendizaje y el recuerdo. Además, el cerebro retiene mejor los recuerdos cuando están vinculados a varios sentidos. La combinación de estímulos visuales, auditivos y táctiles en un evento maximiza su impacto. Los recuerdos no solo son imágenes o emociones que permanecen en nuestra mente, son herramientas poderosas para conectar con las personas, ya sea a través de experiencias bien diseñadas o mediante detalles. Esto nos recuerda que la memoria, al igual que el aprendizaje, es algo que puede cultivarse con intención y con mucha creatividad.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
La tecnología audiovisual ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Desde las televisiones en blanco y negro hasta los televisores OLED de última generación, cada avance ha traído experiencias visuales más realistas y envolventes. Sin embargo, el siguiente salto tecnológico, el de las televisiones holográficas, sigue siendo un sueño que alimenta la imaginación tanto de científicos como del público. ¿Es posible que en un futuro podamos tener televisores holográficos en nuestros hogares? Para comprender las televisiones holográficas es esencial entender el concepto de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada por la interferencia de patrones de luz que se proyecta de tal forma que puede observarse desde distintos ángulos sin el uso de lentes especiales. En una televisión holográfica, las imágenes no estarían confinadas a una pantalla plana como en los televisores convencionales, sino que se proyectarían en el espacio, permitiendo que el espectador vea el contenido desde diferentes ángulos, tal como lo haría con un objeto físico en el mundo real. Este tipo de experiencia visual revolucionaría por completo la forma en que interactuamos con los contenidos audiovisuales. Imagine ver una película o un partido de fútbol desde diferentes perspectivas, o sentir que los personajes de una serie están en su propia sala de estar. Sin embargo, crear imágenes tridimensionales en tiempo real y con alta calidad es un desafío monumental. Aunque la tecnología holográfica existe desde hace varias décadas, su aplicación en dispositivos de consumo, como las televisiones, aún enfrenta limitaciones. Algunos de los avances más recientes en la holografía incluyen demostraciones experimentales de pantallas que pueden proyectar imágenes 3D visibles sin gafas. Estas pantallas utilizan tecnologías como el sistema de láser, microespejos y cristales líquidos que son capaces de manipular la luz de forma precisa para crear la ilusión de profundidad. Uno de los ejemplos más prometedores ha sido la creación de pantallas volumétricas que permiten ver imágenes en 3D a través de la rotación de una superficie que refleja la luz en diferentes direcciones. Aunque las pantallas volumétricas no son exactamente hologramas en el sentido estricto, se acercan mucho a una experiencia 3D sin gafas, pero aún no alcanzan la calidad necesaria para convertirse en televisores de consumo masivo. A pesar de estos desafíos, el campo de la holografía ha experimentado avances notables en los últimos años. Empresas y laboratorios de investigación están desarrollando prototipos y demostraciones que sugieren que las televisiones holográficas podrían ser una realidad en el futuro, aunque es probable que pasen varias décadas antes de que lleguen al mercado.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Leiro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Come and take me by the hand. Do you have some time off nothing planned? Oh, 'cause I wanna take you for a ride. Now I wanna let the feeling on the ground. I wanna let the feeling on the ground. Can you feel the wind on your skin? And can you feel how the world spins? Come to me and take my hand. I think I start to understand. Oh, this must be our second chance. Now I'm
Justin Timberlake nació el 31 de enero de 1981 en Memphis, estado de Tennessee. Quizás porque un ángel soplón le dijo que allí vivieron Elvis Presley, Johnny Cash y B.B. King, y que además nacieron artistas célebres como Aretha Franklin y Anita Ward. Pero el joven tomó la ciudad como empuje y se hizo con los años cantante, compositor, actor, bailarín y empresario. Ya a finales de los 90 era célebre, pero abandonó la banda que le dio fama y dijo, yo puedo solo, y lo consiguió. Timberlake comenzó como solista y con su primer álbum pegó temas que alcanzaron puestos primeros de la lista de las 100 más calientes de Billboard. Y luego vino otro en 2006, al que la crítica lo ensalzó por su diversidad de géneros musicales. Se supo versátil y se lanzó a la actuación, metiéndose en películas taquilleras como Shrek III, The Social Network, Bad Teacher, Friend with Benefits y también In Time. Y en ese ir y venir entre la música y la actuación, solo consigue asomarse más a los aplausos y la buena crítica. En toda su carrera, Justin Timberlake tiene premios Grammy, Brit y una larga lista de distinciones que le señalan a él y a sus fans que escogió transitar por un mundo de celos y competencias feroces, pero que con talento y coraza sigue el consejo del poeta español Antonio Machado cuando dijo, caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Hey, this is Justin Timberlake, and you're listening to my song, Can't Stop the Feeling, from DreamWorks Trolls.
Nobody leaving, so keep dancing. Everybody. es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí comienza
Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El dolor, una experiencia universal y compleja es tanto un desafío clínico como un enigma científico. Aunque todos hemos sentido dolor en algún momento, describirlo con precisión y medirlo objetivamente es un reto que ha intrigado a investigadores y médicos durante décadas. ¿Es posible cuantificar el dolor de manera objetiva o siempre estará sujeto a la percepción personal y subjetiva de quien lo experimenta? El dolor es, por definición, subjetivo. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Esta definición subraya que el dolor no solo está influido por procesos fisiológicos, sino también por factores psicológicos, sociales y culturales. En los últimos años, la ciencia ha avanzado significativamente en la comprensión de los mecanismos biológicos del dolor. Este progreso ha impulsado el desarrollo de técnicas innovadoras para medir el dolor de manera más objetiva. Algunas de las principales áreas de investigación incluyen la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones permiten observar la actividad cerebral en tiempo real. Estudios han identificado patrones específicos de actividad en regiones como la corteza somatosensorial, el cíngulo anterior y la ínsula, que se correlacionan con la experiencia del dolor. Aunque prometedoras, estas técnicas son costosas, complejas y aún no están listas para su uso clínico generalizado. Los investigadores también están explorando el uso de biomarcadores como niveles de hormonas del estrés, el cortisol, y cambios en la frecuencia cardíaca o respiratoria como indicadores indirectos del dolor. Aunque estas medidas pueden complementar las evaluaciones subjetivas, su especificidad para el dolor es limitada, ya que también pueden reflejar otras respuestas fisiológicas como el estrés o la ansiedad. Con el auge de la inteligencia artificial, los científicos están utilizando algoritmos para analizar grandes cantidades de datos fisiológicos y comportamentales. Estos modelos pueden identificar patrones asociados al dolor, abriendo la puerta a herramientas de diagnóstico más precisas y personalizadas. Aunque los avances en la tecnología y ciencia son muy alentadores, también plantean importantes preguntas éticas y prácticas. Por ejemplo, ¿qué sucede si las medidas objetivas no coinciden con lo que un paciente reporta? En contextos legales o laborales, esto podría dar lugar a disputas sobre la veracidad del dolor. Además, el dolor es profundamente individual y está influido por factores como la cultura, experiencias previas y estado emocional. Reducirlo a una simple medida numérica podría ignorar estas dimensiones cruciales.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Café Digital.
When you step out of the light, I come into the light.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
¿Se necesita mucha energía para hacer crecer a un bebé? Basta preguntárselo a quien haya estado embarazada, pero apenas ahora los científicos están descubriendo qué tanta energía. En un estudio publicado en la revista Science, investigadores australianos calculan que un embarazo humano exige aproximadamente 50.000 calorías alimentarias a lo largo de 9 meses, y es mucho más de lo que se esperaba. Las estimaciones anteriores eran más bajas porque los científicos solían suponer que la mayor parte de la energía necesaria para la reproducción acababa almacenada en el feto, que es relativamente pequeño. Pero biólogos de la Universidad de Monash, Australia, descubrieron que la energía almacenada en los tejidos de un bebé humano representa solo aproximadamente el 4% del coste energético total del embarazo. El otro 96% es combustible extra que necesita el cuerpo de la mujer. Este descubrimiento surgió de una larga investigación sobre el metabolismo. Cada especie exige una energía diferente. Los mamíferos de sangre caliente, por ejemplo, pueden mantener una temperatura corporal constante y permanecer activos incluso cuando baja la temperatura. Por otro lado, el metabolismo de cada especie también influye. Los mamíferos de sangre caliente consumen el triple de la energía de los reptiles y otros animales de sangre fría del mismo tamaño. Los nuevos resultados también pueden explicar por qué las hembras de mamíferos se esfuerzan tanto en cuidar a sus crías después de nacer, ya que han invertido mucho en el proyecto, dijeron los investigadores. La floración es un momento clave en la vida de muchas plantas. Este proceso les permite reproducirse a través de las flores. Para que una planta pueda reproducirse, tiene que florecer a la vez de sus vecinas. Y además, dado que las plantas no pueden moverse, dependen de que los insectos lleven el polen de una flor a otra, por lo que la actividad de plantas e insectos debe estar sincronizada. Sin embargo, debido al cambio climático, la floración de las plantas se está adelantando en diversas partes del mundo, como constatan varios estudios publicados en Europa, Asia y Norteamérica. A este problema hay que sumarle que en el Mediterráneo el efecto del cambio climático se está dejando sentir más que en otros lugares del mundo, ya que la temperatura sube un 20% más rápido que la media global. Investigadores de la Universidad de Sevilla en España han llevado a cabo un estudio sobre los cambios de la floración debido al cambio climático. El equipo ha estudiado cómo ha cambiado la floración de 51 especies de plantas, arbustos y árboles en los últimos 35 años para comprender cómo las comunidades de plantas están respondiendo al cambio climático en el sur de la península ibérica. En este periodo, la temperatura media de la zona se ha incrementado 1 grado centígrado y la temperatura mínima hasta 2 grados centígrados. Como consecuencia, el pico de floración se ha adelantado 22 días. Este adelanto no se debe a unas pocas especies, sino que un 80% de las especies han adelantado el inicio de su floración, mientras que un 68% han adelantado el final de la misma. Esta investigación ha sido posible gracias a que la floración de esta comunidad vegetal se estudió en los años 80. La investigación básica en este caso ha permitido entender mejor la magnitud de los efectos que sobre la población vegetal tiene el cambio climático. El estudio se titula Better Soon Than Never, Climate Change, y se ha publicado en la revista académica Anales de la Botánica.
Café Digital.
Lost in your body, your body, your body, your body. Time never over, forever we claim. Crazy in love, but it's better insane. Heart for a heart, that's an even exchange.
digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martín. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Unos científicos han desarrollado una neurona artificial basada en láser que emula con gran fidelidad las funciones, dinámica y procesamiento de información de una neurona biológica. Con una velocidad de procesamiento de señales 1,000,000,000 de veces más rápida que sus homólogas biológicas, la nueva neurona artificial podría dar lugar a grandes avances en campos como la inteligencia artificial y otros tipos de computación avanzada. El logro es obra de un equipo integrado por Chaoran Huang y Ye Kun Ye de la Universidad China de Hong Kong. La nueva neurona artificial consta de un chip que sirve de soporte y se basa en un punto cuántico láser. Las neuronas artificiales basadas en láser, capaces de responder a las señales de entrada de un modo que imita el comportamiento de las neuronas biológicas, están siendo estudiadas como vía para mejorar drásticamente la computación gracias a su velocidad ultra rápida de procesamiento de datos y a su bajo consumo energético. Sin embargo, la mayoría de las desarrolladas hasta ahora tienen una velocidad de respuesta limitada, pueden sufrir pérdidas de información y requieren fuentes láser y moduladores adicionales. La nueva neurona artificial supera las limitaciones de velocidad de esos otros modelos de neurona artificial y tiene potencial para funcionar aún más rápido. Gracias a su velocidad de 10 gigabaudios, esta neurona artificial fue capaz de procesar datos de 100 millones de latidos de corazón en tan solo un segundo. Nuestra tecnología podría acelerar la toma de decisiones de inteligencias artificiales en casos en los que el tiempo es un factor crítico, manteniendo al mismo tiempo una gran precisión, como comentó Juan, del equipo investigador.
Café, café digital.
Un nuevo estudio demuestra que los monos macacos rhesus son capaces de aprender a asociar imágenes con sonidos y con palabras, incluso cuando las palabras son pronunciadas por personas cuyas voces los monos no han escuchado nunca antes. Los autores del estudio entrenaron a dos macacos rhesus para realizar una tarea en la que debían asociar sonidos con imágenes. En cada prueba, los monos escuchaban un sonido breve, por ejemplo, una vocalización hecha por un mono o una palabra humana, y retenían información sobre el sonido para asociarlo con una de las dos, tres o cuatro imágenes presentadas en una pantalla táctil tras un retraso de 3 segundos. Los investigadores constataron que los monos aprendían y realizaban con destreza más de una docena de asociaciones. Además, para comprobar su capacidad de generalización, el equipo les expuso a sonidos básicamente iguales, pero emitidos por diferentes individuos. Se comprobó que su tasa de aciertos seguía siendo alta, pero más variable, lo que sugería que percibían los nuevos sonidos como equivalentes, aunque no idénticos. Los resultados del estudio indican que los monos macacos pueden aprender asociaciones entre información brindada por distintos sentidos referentes a diversas clases de objetos, retener información de ese tipo en su memoria de trabajo y generalizar las asociaciones aprendidas para emplearlas en nuevos objetos.
Café, café digital. Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
¿Sabías que la hora del día en que comemos puede afectar directamente nuestra salud? Aunque siempre hemos oído hablar de la importancia de lo que comemos y cuánto, cada vez más hay evidencia que sugiere que el momento en que ingerimos los alimentos también juega un papel clave en cómo nuestro cuerpo lo procesa. El cuerpo humano sigue un ritmo circadiano, que es como un reloj interno de 24 horas que regula muchas funciones biológicas, como el sueño, digestión y liberación de hormonas. Este ritmo está influenciado por varios factores, como la luz solar y, por supuesto, la alimentación. Y es que comer en momentos específicos puede influir en cómo usamos la energía, procesamos nutrientes e incluso en nuestra salud metabólica. Uno de los hallazgos más interesantes en las investigaciones recientes es que comer temprano durante el día podría ser más beneficioso para la salud que comer tarde en la noche. Los estudios muestran que cuando comemos en las primeras horas del día, nuestro cuerpo tiene una mayor capacidad para procesar la glucosa. Es decir, nuestra sensibilidad a la insulina, la hormona que regula el azúcar en la sangre, es más alta por la mañana, lo que ayuda a evitar problemas como la diabetes tipo 2 o el aumento de peso. Por otro lado, comer tarde, especialmente una cena copiosa cerca de la hora de dormir, puede ser perjudicial. Durante la noche, el metabolismo se ralentiza y comer tarde puede interferir en este proceso natural, aumentando el riesgo de problemas metabólicos como el síndrome metabólico o la hipertensión. Además, comer tarde puede afectar la calidad del sueño, ya que la digestión de los alimentos puede generar molestias durante la noche. Otra tendencia que está ganando popularidad es el ayuno intermitente, que consiste en limitar la ventana de tiempo durante la cual comemos, generalmente entre 8 a 10 horas al día. Algunas investigaciones han mostrado que esta práctica puede mejorar la regulación del azúcar en la sangre y reducir la inflamación, lo que beneficia tanto el control del peso como la salud general. Sin embargo, aún se están realizando estudios para comprender completamente sus efectos a largo plazo. A pesar de lo importante que es la hora de nuestras comidas, también debemos recordar que no solo se trata de cuánto comemos o cuándo, sino también de cómo. Mantener una alimentación equilibrada, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados y comer con regularidad son fundamentales. Comer sin saltarse comidas y en horarios regulares ayuda a mantener el metabolismo en marcha y evitar el picoteo o comer en exceso. En resumen, la hora en que comemos sí importa. Comer temprano y evitar grandes cenas nocturnas puede mejorar la salud metabólica, controlar el peso y prevenir enfermedades. Pero más allá del horario, lo más importante es llevar una dieta balanceada y mantener una rutina alimentaria saludable. Así que la próxima vez que planifiques tus comidas, considera no solo lo que comes, sino también cuándo lo haces.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got to know. What do I feel inside? I lose control. Can't keep you off my mind. I gotta know. What did you do to me? Oh. I think it's time. I need to take a chance to cross the line. So I can understand. I gotta know. What did you do to me? Oh.
I never knew before, and it feels ecstatic. Give me more, give me more.
Cristian Pérez pudo haber nacido en Cuba, pero lo hizo en Miami. Sus padres vinieron a la Florida entre una mezcla de huida y presentimiento. La huida no hay que explicarla, el presentimiento sí. Tal vez en un sueño imaginaron a su futuro hijo como un hombre de bien. Cuando Armando aún no era pitbull, pero era joven, tocó fondo. Un fondo sucio y peligroso, de abusos de cosas ilícitas y malas compañías que dan de sobra para el retroceso y nunca para el avance. Y Armando pensó que ese era su mundo, hasta que un día dejó de serlo. Porque los hombres de voluntad toman caminos sin contemplaciones ni lástimas, y entonces mordió la música con la furia del perro bravo y se convirtió en el pitbull que todos conocemos. Hoy el joven descarriado hecho hombre es una celebridad mundial. La élite bilingüe de esta nación lo busca porque lo quiere de compañía para sus canciones y él acepta de buena gana porque le sobran carisma y talento. Nadie mejor que Pitbull, caído y levantado, dice hasta dónde hay que morder en la vida para ganarse lo suyo y luego compartir. Porque de eso se trata.
De vuelta que volá, que bolón, ya tú sabes, el cubanito Pitbull aquí representando a todos los latinos, pero más que los latinos, a la cultura cubana. El cubanito de Miami, pero sí, soy de Miami, pero en la sangre tengo Cuba, son un abrazo y tremendo orgullo ser cubano. ¿Ok? Y para la próxima, libertad.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí recuerda a José Martí en el aniversario de su muerte.
Si he de envolver el sombrerito de paja y las pequeñas botas que usó hace un año mi hijo, miro si el papel periódico en que los envuelvo está escrito por las pasiones de los hombres o si defiende cosas de justicia. y los envuelvo en él porque defiende cosas de justicia. Creo en esos comentarios.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón.
Le cantó a un montón de estrellas y demasiado pronto se reunió con ellas. La conjura de las sombras de la fatídica noche del 26 de noviembre de 2002 arrancó a Polo Montañés del olor de las cosas buenas de la tierra. Y no debió ser así, porque este guajiro natural había nacido para ser un regalo a la amistad y un bálsamo a los oídos. El ir y venir por los montes de Cuba le trajo el olor de las flores y el canto de los pájaros. Y sumado a cuerdas, palos y cueros de animales, conformaron los ingredientes para que naciera temprano el músico que llevaba dentro. De todos los lugares en que vivió, nutrió su prosa y así le llegó la fama. Como los buenos, que son buenos, pero no saben que lo son hasta que alguno se lo dice, guardaba con delicadeza y pena las canciones que iba pariendo. Y se fue a Colombia, y su noble pueblo lo ensalzó. Y entonces empezaron en otros lares a darse cuenta que Polo era un guajiro simple que componía y cantaba sin importar que sus discos fueran de platino, de oro o del carbón que conoció en su infancia. Polo Montañés, guajiro natural, nos dejaste con un saco a cuestas repleto de ganas de seguirte oyendo. ¡Qué suerte tienen los ángeles ahora!
Porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que...